con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM y Radio Cultural La Oliva FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña de Oxfam Intermón, que no defrauden, que no nos defrauden. Tendremos como invitado a Ignacio Vidal, periodista y miembro de Acción Ciudadana de Oxfam Intermón. ¿Qué opina usted de que España sea el país de la Unión Europea que más pesticidas utiliza? Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Una comida con bandana Shiva, del que es autora María González Reyes, escritora, activista de Ecologistas en Acción y profesora de educación secundaria, que ha sido publicado en CTXT y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CED Sala. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Marco Pérez Navarrete, analista político que nos hablará de la situación actual en El Salvador. En mayores asuntos conoceremos el proyecto Teleo, una iniciativa para personas mayores y enfermas. Hablaremos con Pablo García Nuño, responsable del programa Teleo Voluntarios de Lectura. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula Yo o la proyección que tienes de mí. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria como narradora, y Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, en el papel del maestro. Finalizaremos la edición con Altieu de Santa Teresa. Estela Soler, miembro de CAR Revolta, y Belén Cuenca, alumna en prácticas de Técnico Superior de Animación Sociocultural, entrevistarán a Manuel Girona, autor del libro Una miliciana en la columna de hierro, María la Jabalina, y a Miguel Ángel Giner, coautor del cómic María la Jabalina.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la campaña Que no defrauden, que no nos defrauden, lanzada por Oxfam Intermón. Nos acompaña Ignacio Vidal, periodista y miembro de Acción Ciudadana de Oxfam Intermón. Buenas tardes, Ignacio.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar en un principio sobre qué es Oxfam Intermón.
Algunas personas quizá conozcan la organización Oxfam, porque es una ONG internacional que empezó en Reino Unido, concretamente en Oxford, y luego se ha ido expandiendo pues por el mundo. En España existía la ONG Intermón, y más tarde fue la fusión del programa de Oxfam la que creó la ONG Oxfam Intermón.
Y si tuviéramos que hablar de finalidad de Oxfam Intermón, ¿tú qué destacarías?
Trabajamos en varios frentes. Sobre todo intentamos atacar la desigualdad que se produce por un sistema económico que no funciona para la mayoría. Pero también hacemos labor en emergencias, catástrofes climatológicas o algún tipo de labor de emergencia. Y también intentamos trabajar mucho el papel de la mujer. Sabemos que la sociedad en general, no solo española, sino mundial, la mujer es un colectivo que también es vulnerable en muchas sociedades y queremos luchar contra eso.
Si tuviéramos que incidir un poco más en Oxfam Intermón, ¿se puede decir que es una organización apartidista y aconfesional?
Sí, no se puede decir apolítica porque quizá las medidas que nosotros proponemos se pueden entender como políticas. Muchas veces los cambios económicos que aconsejamos, pues alguien puede entender que es una medida política, pero somos apartidistas. Nosotros no nos juntamos con ningún partido político, no decimos a nadie a quién tiene que votar. Nosotros simplemente apoyamos una serie de medidas que entendemos que van a ayudar a una mayoría social. Y luego la gente tiene que comparar en los programas políticos de los partidos políticos quién es el que está defendiendo más esos intereses que le pueden beneficiar a la mayoría. Aconfesional también. Sí que es cierto que Intermón nació de una parte así jesuita, pero es aconfesional y no religión.
Principios de Oxfam Intermón. Uno de ellos son los valores.
Sí, para nosotros nuestro principal valor es la justicia. Y entendemos que la justicia muchas veces empieza por el reparto de la riqueza. Cuando uno tiene esa riqueza o tiene la posibilidad de acceder a esa riqueza, su vida puede ser más justa en cuanto puede acceder a una sanidad, puede tener una educación, y todo esto te proporciona una mayor libertad y una mayor posibilidad dentro de los entornos sociales. Esa lucha por la justicia social es una de nuestras bases.
¿Y otro principio puede ser el empoderar?
Sí, sí. Creemos que hay varios colectivos que son vulnerables. Básicamente, dándole las mismas herramientas que tienen el resto de colectivos, podrían llegar a las mismas oportunidades que tienen los demás. O sea, no creemos que alguien sea mejor que otro, simplemente que tiene menos oportunidades que otro.
Y si hablamos de transparencia, es una obviedad.
Sí, sí. Hoy en día ya se nos exige una transparencia total. Nosotros publicamos las cuentas económicas, se sabe perfectamente quiénes son nuestros donantes, principalmente también muchos particulares. Todos nuestros informes siempre están avalados en las fuentes de todo lo que decimos, están siempre al final. Y utilizamos fuentes públicas en la mayoría de los casos. Utilizamos datos del INE, de Eurostat, de la OECDE o del Fondo Monetario Internacional. Lo único que hacemos es analizar toda esa información y exponerla al público en general, porque tiene que conocerla.
Y si hablamos de inclusión, será otro de los principios.
Sí, sí, es algo bastante evidente, no solo en la sociedad española, sino en el mundo, que hay colectivos que no están incluidos, no están al margen de lo que serían las posibilidades. Y desde Oxfam siempre intentamos no solo denunciar, sino hay veces que también poner en práctica una serie de proyectos que ayuden a incluir a esos colectivos.
Ignacio, si hablamos ahora de áreas de trabajo, una de ellas, evidentemente, ya la has comentado tú, va dirigida a las mujeres y a los niños, ¿no es así?
Sí, correcto. Algunos de los informes que hemos lanzado señalan la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. O sea, sabemos que los hombres cobran más en los mismos puestos de responsabilidad que las mujeres. Y eso es algo que tenemos que cambiar. También hemos lanzado otro informe sobre los cuidados que se realizan. Sabemos que la mayoría de las labores de cuidado, ya sea atención a los hijos o a los mayores, la responsabilidad recae sobre las mujeres. Y muchas veces esa responsabilidad no está remunerada económicamente. Nosotros, en algunos de nuestros informes, hemos señalado la cantidad de horas que dedicarían las mujeres a esas tareas y el dinero que no estarían siendo remuneradas.
¿Y qué presencia tiene en vuestra actividad la alimentación?
Nosotros tenemos una rama de comercio justo. Por si el oyente no conoce qué es el comercio justo, es básicamente elaborar productos respetando los derechos humanos. Parece algo obvio, pero no siempre es así. O sea, que estamos remunerando correctamente al productor, ya esté en España o ya esté en Kenia, le estamos pagando un salario digno, estamos incluyendo a la mujer también dentro de la fuerza laboral y estamos también respetando el medio ambiente para que luego todo ese producto no tenga unos costes añadidos en la sociedad ni tampoco en el medio ambiente. Entonces el consumidor está teniendo un producto que respeta. Muchas veces puedes pagar una pequeña diferencia del precio porque lo que estás haciendo es no aprovecharte de las grietas del sistema, como sí que sabemos que hacen muchas compañías en el mundo textil, que pueden explotar a los trabajadores en Bangladesh con unos salarios mínimos que no respetan tampoco el medio ambiente. Nosotros intentamos que todos nuestros productos tengan siempre ese sello de calidad. Cualquier persona puede acercarse a alguna de nuestras tiendas y ver la gama que tenemos aquí.
¿Y qué presencia tiene el cambio climático en vuestras actividades?
También hemos abordado el cambio climático. Sabemos que ya está empezando a existir personas desplazadas por el cambio climático o refugiadas por el cambio climático, porque sabemos que cuando existe una guerra, por ejemplo, hay mucha cantidad de población que decide abandonar ese lugar porque es impracticable. Pues lo mismo está ocurriendo con el cambio climático. Por ejemplo, en países africanos, que el clima reseca muchísimo, la estación de lluvias se mueve, con lo cual ya les hace impracticable vivir de la tierra. Entonces esas personas se tienen que desplazar. Entonces el cambio climático es algo que está probado científicamente y que está afectando a estas poblaciones, que son además más vulnerables, porque no tienen seguros para las cosechas, no pueden perder una cosecha, porque dependen de ella.
Y el acceso al agua y la tierra es un elemento también a destacar.
Sí, sí, parecería, vamos, una locura decir que no podemos acceder al agua, pero existen las guerras por el agua. O sea, hay cantidad de países que los recursos hídricos son muy importantes y no los tienen. Entonces, no acceden al agua o la calidad del agua no es buena. O sea, no tienen agua potable, generan una cantidad de enfermedades. Tenemos cantidad de proyectos que precisamente intentan respetar ese acceso al agua en diferentes comunidades.
Ignacio, Intermón Oxfam está presente en 90 países, pero la actividad vuestra aquí en España, ¿cuál es?
Tenemos también proyectos en otros países, desde aquí, desde España, pero aquí en España también hacemos una labor de incidencia. O sea, nosotros intentamos elaborar ciertas informaciones que luego, pues por ejemplo, ahora que estoy hablando yo contigo en este medio, hablamos en otros medios de comunicación, publicamos nuestros informes y hacen una repercusión en nuestra sociedad. La gente se informa y con eso consigue presionar un poco más a gobiernos o decide cambiar el voto y puede incidir un poco en el cambio de sistema. Nosotros hemos incidido, por ejemplo, mucho en la desigualdad de riqueza. O sea, siempre se nos ha vendido como que las personas que son muy ricas es gracias a sus méritos. Y si analizamos un poquito eso, vemos que no es tanto así. Entonces, la labor de Oxfam Intermón ha sido denunciar eso. O sea, hemos visto como que muchas veces tres personas en España tienen casi la misma riqueza que la mitad de la población más pobre. Y si analizamos de dónde viene esa riqueza, no siempre es fruto del mérito. Es fruto de aprovecharse de un sistema económico que, incluso legalmente, te permite tener unas ventajas competitivas con respecto al resto. Sabemos que muchas compañías o grandes fortunas no pagan sus impuestos. Esto antes las personas no lo sabían. Ahora ya, por ejemplo, la gente no va tan feliz pensando que una persona esté mal en rica solo por su esfuerzo, sino porque a lo mejor no está pagando impuestos. Entonces ya esas personas se convierten en una ciudadanía crítica que exigirá que se paguen los impuestos. Y con esos impuestos recaudados tendremos mejores escuelas, mejores carreteras y será un beneficio común para todos.
Vamos a eso. Voy a facilitar, si te parece, Ignacio, unos datos para el escuchante para que se sitúe en lo que es en sí los paraísos fiscales. Uh-huh. En España, 15.000 millones de euros se derivan a paraísos fiscales. Debido a la evasión fiscal, en paraísos fiscales en España se pierden 3.700 millones en impuestos de sociedades. El 87% de la inversión española en paraísos fiscales va a Irlanda, Holanda y Luxemburgo. Y 30 empresas del IBEX 35 español tienen 805 filiales en paraísos fiscales. ¿Esto es así?
Eso es totalmente así. Sí, sí, sí. Acceden a nuestra página web, encontrarán todos esos informes. Muchas veces tienen más de 100 páginas y tiene más de 200 referencias bibliográficas. Eso está totalmente probado y es algo que no solo lo denunciamos nosotros. La Unión Europea se ha puesto manos a la obra porque eso es algo que es bien conocido. Para perseguir las grandes tecnológicas, aquí en España prácticamente todas las empresas del IBEX 35, las empresas más importantes, tienen filiales en paraísos fiscales. Muchas veces pensamos que un paraíso fiscal es un territorio que está muy alejado, que es una isla del Pacífico, donde allí se llevan las fortunas y no pagan impuestos, pero es que las tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Andorra es un paraíso fiscal, Holanda es un paraíso fiscal, Luxemburgo. Nosotros tenemos el poder también de presionar para ya no solo que nuestras empresas no se lleven allí el dinero y no lo podamos disfrutar nosotros ese dinero en impuestos, sino también presionar a esos países dentro de la Unión Europea, dentro de España, para decir, esto es injusto lo que estáis haciendo.
Vamos a hablar, si te parece ahora, de las características de los paraísos fiscales. Una de ellas es la baja o nula tributación, ¿no?
Sí, un paraíso fiscal es un territorio en el que se permite tributar a una tasa bastante más baja de lo que se haría en el país de origen. No solo eso, sino que no hay transparencia en cuanto a el dinero que tienen allí las personas o las empresas. Sabemos muchas veces que empresas grandes fortunas y actividades ilícitas esconden su dinero en paraísos fiscales porque allí jamás van a revelar la identidad ni la cantidad de dinero que hay. Así que es en muchas ocasiones obligatoria la transparencia en nuestros países.
Hablas de ventajas fiscales para los no residentes, pero también hay una falta de cooperación con otras administraciones tributarias, ¿no?
Claro, cuando tendrían la obligación de reportar a las autoridades españolas y europeas, si allí hay una empresa que está tributando X millones y que debería tributar en España, tampoco comunican eso a ninguna parte. Entonces, al final ahí hay un vacío, no de información, que se trata de evitar.
Vamos, si te parece, a hablar ahora de la campaña Que no defrauden, que no nos defrauden. ¿Cuál es su finalidad?
Ahora estamos hablando también de empresas como Google, como Facebook, las grandes tecnológicas. O sea, ahora has hablado del gobierno actual de poner una tasa a Google o Apple. Que esas empresas paguen en España, porque esos son unos beneficios que a la sociedad española les vendrían muy bien. O sea, es que esos son beneficios que luego se invierten en sanidad y en educación y en carreteras. Es el pilar de los ingresos de un Estado, la recaudación tributaria. Lo que pasa es que actualmente esa presión la tiene más el ciudadano medio que las grandes fortunas. No podemos defender esos más.
¿Cuándo se inició y cuál es el final de la campaña?
Siempre tenemos campañas de este tipo. En cuanto a la evasión fiscal, puede ser en caso de IBEX o de las grandes fortunas o de la desigualdad económica. Ahora, por ejemplo, con esta crisis del coronavirus, demandamos que también haya mayor transparencia y atajar esos paraísos fiscales y esa evasión fiscal para poder recuperarnos de esta crisis que ha generado el coronavirus y que puede dejar a mucha gente atrás. Nosotros nos preocupamos por esto, porque ya sabemos que después de la crisis de 2008, la economía nos acabó recuperando. ¿Por qué? Porque siempre favorece a una minoría y deja atrás a un gran número de personas.
Si hablamos ahora de ese rescate que tú dices por la enfermedad de la COVID-19 en la actual pandemia, ¿establecéis unos requisitos necesarios para que la administración pública pueda financiar a las empresas? Una de ellas, ya lo has comentado tú, la no presencia en paraísos fiscales, pero también un reparto igualitario de las ganancias empresariales, ¿no?
Sí, totalmente. Nosotros tenemos ahora dos tipos de medidas. Un tipo de medidas inmediatas ahora mismo, porque después del coronavirus se ha producido una situación en la que muchas personas van a tener una situación de vulnerabilidad. Sabemos que las personas que se dedican al turismo, este tipo de trabajos, ahora mismo pueden no elaborarse o haber recortes o haber ERTEs. Entonces, desde Oxfam Intermón, desde el principio, abogamos por prohibir el despido en estos meses, aumentar la prestación por desempleo, velar por los falsos autónomos. Por ejemplo, los riders o los repartidores sabemos que son personas que son muy vulnerables también. O sea, no tienen un contrato, sino que actúan como falsos autónomos. Hay que perseguir esto. También sabemos que hay que velar por las personas que trabajan en el hogar, a lo mejor no tienen sus contratos en regla, y luego como medidas estructurales, que ya no son tan inmediatas como ahora que son de emergencia, siempre queremos recaudar más impuestos, sabemos que las empresas están pagando menos y luego sabemos también que hubo un rescate a la banca de 60.000 millones de euros. Ahora lo que se trata es un poco de recuperar ese dinero de alguna parte, porque lo vamos a necesitar. También medidas como la renta básica que se aprueba ahora son muy interesantes y sobre todo perseguir el fraude fiscal, porque es una medida recaudatoria básica.
Una de las medidas que proponéis para hacer frente a estos paraísos fiscales, ya lo estás comentando, es esa lucha antifraude, pero requeréis que se acelere la ley esta de antifraude, ¿no?
Sí, sí, y abogamos también por la tasa a las transacciones financieras. En comparación con la media europea, tenemos menos inspectores de Hacienda. También nuestra presión fiscal es 4 puntos por debajo de la media comunitaria. No estamos pidiendo tampoco recaudar muchísimo más que el resto, pero por lo menos hay que igualarlo, porque si no, las desigualdades crecen. O sea, no se trata tampoco, como dice mucha gente, ¿no?, de ser confiscatorio. Es que por lo menos vamos a igualarlos a la Unión Europea.
Sin embargo, la Unión Europea, Ignacio, va a eliminar a 9 paraísos fiscales de su lista negra. Bermudas, Caimán y Panamá. Si aplicara la legislación o los criterios que sigue, 5 países europeos pasarían también esa lista negra. Holanda, Irlanda y Luxemburgo, ¿es así?
Sí, esta es una lucha constante, que la Unión Europea trate de incluir a territorios en la lista de paraísos fiscales. Muchas veces cuesta, porque esos mismos territorios forman parte de la Unión. Pero nuestra labor siempre es denunciar las prácticas que se realizan y conseguir pues un reconocimiento de esto.
Esta campaña que habéis lanzado, se pueden recoger firmas, ¿no?
Sí, nosotros siempre recogemos firmas. Ahora ya no lo hacemos de forma presencial, sino lo hacemos de forma digital. Entonces nosotros animamos a cualquier persona a que entre en nuestra página web, Somintermon, y allí pues se informe, sea firmar una petición, la puede firmar, si se desea descargar algún informe y leerlo, o compartir alguna noticia en nuestro Facebook o nuestro Twitter, pues siempre puede informarse.
¿Y cómo va esa recogida de firmas? ¿La ciudadanía española es consciente de la obligación que tienen las empresas de contribuir al desarrollo, no solamente ya nacional, sino de las personas más vulnerables y no que se lleven parte de ese dinero a paraísos fiscales? ¿Se comporta en función de esa conciencia en cuanto a las elecciones electorales? ¿Se vota a partidos menos corruptos?
Ha sido una labor difícil. Hay grupos de presión que tienen una contrainformación. Siempre se piensa que si se trata de grabar más la tributación de las grandes empresas, estas se van a marchar del territorio y van a dejar una gran cantidad de puestos de trabajo ahí, o sea, van a dejar una gran cantidad de paro. Pero si nosotros hacemos una labor pedagógica, entendemos que esto no es así. O sea, las empresas no se van a marchar si siguen teniendo grandes beneficios, y lo que se trata es de que cumplan con su parte y paguen los impuestos. El ciudadano lo va entendiendo cada vez más. Sigue habiendo ciudadanos reticentes. Parece que las grandes empresas o las grandes fortunas son como vacas sagradas, ¿no?, que no se puede decir nada y no se les puede exigir lo justo, porque entonces ellos tienen la discrecionalidad de decir, pues me marcho y os quedáis sin esto. Pero yo creo que cada vez más la ciudadanía es más consciente de este tema. Quizá no vota en algunos partidos que defienden esto porque no acaban de entender muy bien o porque están en contra de otras medidas. Yo creo que todo el mundo estará de acuerdo en que tenemos que pagar la misma cantidad de impuestos.
Ignacio, un mensaje a nuestros y nuestras escuchantes para que firmen esta campaña, que no defrauden, que no nos defrauden.
Pues simple y llanamente es justicia. Ellos están pagando impuestos siempre, incluso si están en el paro, están pagando impuestos. Cuando van a comprar cualquier producto, están abonando el IVA, y el IVA es un impuesto. ¿Por qué no exigirles que paguen lo mismo las grandes fortunas y empresas? Si no, la factura de la sanidad, de la educación, la pagamos más nosotros que ellos. Se trata simplemente de pedir lo justo. Y creo que eso lo puede entender cualquier persona.
Ignacio Vidal, periodista y miembro de Acción Ciudadana de Oxfam Intermón, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros.
Thank you.
España es el país de la Unión Europea que utiliza más pesticidas, con el 19,5% por delante de Francia, 18,7%, Italia, 13,8% y Alemania, 12,3%. Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
No me parece una situación deseable en absoluto, y lo lógico sería intentar evolucionar para acercarse a modelos más adecuados de modelo económico. La incorporación de muchos pesticidas, lo más probable es que tenga efectos negativos sobre la salud humana, aunque no sean conocidos con mucha precisión, pero lo más probable es que sean negativos. Lo lógico sería intentar evolucionar hacia el uso del menor número de pesticidas y este tipo de productos que son químicos, son incorporados fuera de la naturaleza y que en consecuencia pues probablemente tienen efectos negativos. Bien, es verdad que en el modelo europeo hay que suponer que los productos no son extraordinariamente dañinos, pero evidentemente es mejor usar los menos productos nocivos posible. Lo lógico sería que fuese el consumidor el que apretase, pero es complicado porque el consumidor tiene que tener conocimientos, capacidad económica para comprar productos naturales, que no usen insecticidas, y eso complica las cosas. Con lo cual tiene que ser la presión de los dos. Donde los productos pudieran ser dañinos es obligación de la administración poner orden, y luego lo lógico es que el consumidor vaya también evolucionando y presionando, y con su propio monedero, haciendo, gastando el dinero en productos que sean más naturales, lógicamente. Depende de la voluntad del propio consumidor para informarse, el gobierno debe ayudar, lógicamente, pero es un tema más de cultura general, como tantas cosas, en el que el conjunto de la sociedad, los más interesados, supongo que tienen que ayudar a entender a los demás que los productos fitosanitarios son en general, si no dañinos, menos interesantes que otros sistemas más naturales. Y entonces el problema es un poco global, de todos. Es un problema de todos, del gobierno, de las personas, de los interesados, de las propias organizaciones no gubernamentales, de las empresas que usen productos menos dañinos, también ayudan a entender que los otros son más dañinos. Es un problema de todos.
Pues la verdad es que no tenía ni idea, o sea, sabía que éramos muy consumidores, pero no sabía tanto, entonces no sé, me sorprenden los resultados y que habría que hacer algo. Poco a poco al final va haciendo daño. O sea, no es que algo sea ya, sino que con el consumo poco a poco pues va a hacer daño. O sea, es una cosa que ocultan dando los medios porque no interesa que dejemos de consumir eso. Entonces es ya problema económico que lo quieren tapar. El Estado, sobre todo los políticos, porque les interesa la economía y no por el bienestar de las personas o del planeta, sino que miran por la propia economía. Ahí están unidos tanto las multinacionales como la política, si no, no se podría llevar a cabo. Que surjan partidos que, verdad, estén interesados en el medio ambiente, en nuestra salud, y no que se centren solo en la economía, sino en mirar por todo, o sea, que los problemas sean todos, no solo económicos. Las ONGs tendrían que dar mucha más visibilidad. Yo creo que los colegios poco a poco se va haciendo más visible, pero es que no llega del todo a verse ni a hacer tantas actividades como se deberían para que se conciencien. Todo el consumo de lo que sea y de los insecticidas y todo lo que sea artificial, por así decirlo, va a estropear en general el ecosistema. Entonces eso afecta a que, por ejemplo, los gorriones no estén. Yo había escuchado que las ratas y las palomas suelen aguantar más a todo. No sé si es verdad, pero hay un mito que dicen que las ratas aguantan las bombas atómicas. Entonces, si aguantan eso, van a poder aguantar la mierda que estamos echando al planeta. Entonces, pues al final solo quedará eso.
No me parece bien. Me imagino que todo esto son problemas para las personas, para los colectivos, para todas las cosas. Si es a nivel individual como si es en lo colectivo. Hoy en día ya empezamos que en las ciudades ya no se puede respirar bien por tema de la combustión de los coches y todo esto. Si encima van añadiendo más temas, pues va a ser la leche. Yo creo que ahí tenemos parte de culpa todos, sobre todo la poca información que hay. O sea, que en realidad yo pienso también que es cosa del gobierno o de quien corresponda, pero información sobre esos temas tenemos muy poquita, la que quieren darnos, y dan la que dan, porque a veces no interesa decir las cosas. Entre la poca preocupación que tenemos, que también es culpa nuestra, y la poca información que dan, pues resulta que no nos enteramos de nada. Yo ahora mismo me preguntas cuando compro una cosa, qué es lo que pone, y no me entero, mal por nuestra parte, pero sí que deberías de estar obligados a poner todo lo que conlleva el producto que estás tomando. Luego que lo leas o no lo leas, por lo menos ya es culpa nuestra, pero no es por falta de información, que sí que creo que la hay, ponen lo que quieren. La agricultura ecológica son 4 personas que están dedicándose a eso ahora mismo y la vemos como una cosa lejana, como una cosa que sí está ahí, pero no nos preocupamos demasiado. En parte tenemos mucha culpa nosotros, pero sobre todo la culpa en general siempre es de los productores, los vendedores, sobre todo las multinacionales, que no nos enteramos de lo que hacen y hacen lo que quieren y luego viene lo que viene. Esto que está ahora pasando, por ejemplo, que se está pegando fuego el arroz de la albufera no sé cuántos días ahí, estas cosas que debían sacarlas en sitios especiales, lo que no puede ser que estemos pagando las consecuencias de todos los fallos de las grandes multinacionales. Lo dice la televisión o la prensa y te enteras. En realidad es verdad que falta un poco de preocupación por parte nuestra también de decir, pues vamos a manifestarnos, porque al final las manifestaciones a la larga ganan, porque te hacen caso cuando te manifiestas, no una vez, ni dos, 5, 6, 7, cuando ven que ya la cosa se pone seria, entonces hacen cosas, o sea, habrá que manifestarse.
Pues por una parte lo veo desde la visión de consumo, un peligro claramente, porque no es algo natural, pero por parte de los agricultores, de los que producen todos esos alimentos, es un plus que les da sobre sus competidores. Les saldrá más barato que hacerlo natural. Obviamente habría más mercado porque atrae más lo natural, pero los precios serían más altos, obviamente. Entonces eso es una oferta-demanda que se tiene que equilibrar. Claramente ahí tiene que ser un poco entre el gobierno y la sociedad, porque si la sociedad compramos más productos ecológicos, apoyamos más los mercados con no pesticidas, los supermercados naturales, más que ir a Mercadona o comprar unas mandarinas, ¿de dónde vienen? De África, y porque no compramos de las que están aquí y apoyamos el producto local. Por parte de los dos, normalmente echamos mucho la culpa al gobierno, a las políticas, y nos miramos a nosotros mismos más para apoyar los mercados de aquí.
Sí, es un gran problema el tema de los insecticidas fitosanitarios. Es más, yo creo que es un problema de salud pública, tanto para las propias personas como para los propios entornos ecológicos. Es decir, Valencia, si te paseas por la huerta, ves muy pocos insectos. De lo que había antes, mariposas, mariquitas, etcétera, no ves ninguna. Ves esos tractores con esas nubes fumigando los naranjos y dices, Dios mío, ¿eso quién lo va a parar? Todo eso está en el propio naranjo, en la propia fruta, pero además en la propia tierra, es decir, los acuíferos, ¿cómo deben estar? Yo creo que es una cuestión de conciencia de cada uno de nosotros, que nos planteemos las frutas, verduras, lo que estamos comprando, a quién lo estamos comprando, y exigir que vengan etiquetados de la forma que correspondería, es decir, o como productos ecológicos o como productos que les han rociado con toda esa serie de fitosanitarios que teóricamente no hacen mal a la salud. Pero veremos dentro de unos años qué pasa.
Puede afectar mucho a la salud pública y que deberíamos entrar en algún tipo de proyecto de ir reduciendo las consumiciones. Yo lo que creo es que hay desinformación para el consumidor, que el consumidor no sabe realmente lo que está consumiendo, y también hay a lo mejor una falta de ganas de poner salud en los productos. Estamos en un momento de que la economía prima más que la salud, entonces a lo mejor producir alimentos con pesticidas o con productos sale más económico que hacerlo de forma natural, y además los que se hacen de forma natural salen más caros, entonces al final prima más la economía que la salud, y ese es el problema. Yo creo que al final de todo siempre está la educación como barrera capaz de cambiar, pero a lo mejor de una forma más inmediata sería dando información a la gente de lo que está consumiendo y dando información y concienciándonos un poco todos de lo que estamos haciendo al planeta, de lo que estamos haciendo en nuestra salud, y al final de que lo que estamos haciendo es entrando en un bucle en el que prima la economía y estamos haciendo ricos a los que siguen siendo ricos. Es muy difícil hablar de esto siendo pobres, porque yo también soy el primero que mira mucho por mi economía, pero al final hay que hacer un ejercicio de ver qué prima más, si la salud, si nuestra economía o qué. Creo que el gobierno tiene parte de responsabilidad por ser quien es, sea del color que sea, porque al final la salud es una cosa que afecta a todos. Pero al final yo creo que también es un ejercicio individual. La gente tenemos que tener un poco de interés. La verdad es que hay mucha falta de interés también en conocer lo que hay. Yo creo que las escuelas deberían tomar partido en todos estos asuntos. O sea, a lo mejor deberían hacer proyectos de educación a los niños o incluso a los mayores, porque muchas veces la gente mayor tampoco lo sabe. Se debería invertir más dinero en la alimentación de los niños. Al final los niños son más vulnerables que los adultos. Al final deberíamos velar un poco más por ellos. Y al final es lo que decimos, siempre prima más la economía que la salud. Y eso es un drama que hay que tratar de la sociedad.
Eso quiere decir que de alguna forma nos están envenenando. Soy de familia castellano-manchega, pero nacido en un pueblo de aquí de Valencia, la Horta Norte, en Meliana. Cada vez se ha vuelto más urbanita, todavía sigue siendo rural. Y tenemos una tierra muy rica, pero desde que empezaron a entrar los pesticidas, que estás hablando tú muy bien, y me parece que muy importante que este tema se abra y se le dé caña, se dé cancha, los labradores de ahí de mi pueblo son tan brutos que si ya el pesticida de por sí envenena el terreno, fica mis got, pues le fique tres gots y aixina ya no creéis la mala herba. Y no es esa forma de utilizar estos pesticidas. Yo estoy de acuerdo con una agricultura ecológica, si no es del todo posible, intentar que sea lo más ecológico posible. Y lo de las pesticidas sería como la química ha sido para los frutos igual que para los alimentos y como para las personas. Es como el medicamento. Si yo me tomo un medicamento y me lo tomo sin ton ni son y me tomo 10, 15 o 20 pastillas, pues al final voy a caer enfermo del tanto medicamento que estoy tomando. El consumidor, ¿qué puede hacer ante el pesticida? El exigir tanto el pequeño comercio como el gran comercio tenga un control regulado de alguna forma de que el alimento que te vayas a tomar no tenga pesticida. No tiene por qué tener un sello regulador. Hay gente, pequeños agricultores, que si tienes confianza con ellos y ellos te dicen que no han utilizado pesticidas, soy una persona que sigo confiando en las buenas personas. Sí que estoy de acuerdo que el tema este de los pesticidas hay que abordarlo, porque una cosa es que nos envenenemos a nosotros y otra cosa es que envenenemos a la madre tierra, porque la madre naturaleza no hay otra. Podemos vivir sin Dios, pero sin la madre naturaleza, no sé a qué roca nos podemos acoger, porque no hay otra. Y si no cuidamos este planeta, ¿qué herencia vamos a dejar a la gente que venga detrás? Ya que estamos en una radio libertaria, los libertarios era algo que ya tenían en mente. Si tiráis de hemeroteca veréis mucha gente había naturista. Las clases que daban de alguna forma privadas. Había gente que le daban clases por la noche porque trabajaban o lo que fuera. En sus clases lo que es la naturaleza la tenían muy en cuenta, lo que es el mundo de los libertarios, la anarquía. Eso que suena a anarquía, que suena un poco a caos, pues es mentira, como muchas mentiras que hay.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Una comida con bandana Shiva, del que es autora María González Reyes, escritora, activista de Ecologistas en Acción y profesora de Educación Secundaria, que ha sido publicado en CTXT y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. Dice así:
hace sol y como la mañana es algo fría, las personas que van llegando se colocan en la parte de la acera donde se nota el calor de los rayos. La mayoría no se conocen, pero están ahí por el mismo motivo. Alguien les mandó un mensaje que decía: ¿quieres ir a comer con bandana Shiva? Está interesada en reunirse con personas de movimientos sociales. Como si las ganas de conocer a Vandana Shiva y compartir con ella un rato de conversación fueran suficientes, la gente que va llegando habla entre sí con una naturalidad que no ocurre en otros espacios de la ciudad. Hay mucha emoción por poder compartir una comida con esta mujer india, referente del ecofeminismo, activista y pensadora, que ha enseñado a ver el mundo de una forma diferente a la decena de personas que la espera, junto a los rayos del sol en la acera. A mí también me llegó ese mensaje. El lugar del encuentro es un restaurante agroecológico. Parece que tiene sentido que nos reunamos alrededor de lo que somos, de la comida. El rato de espera sirve para conocer de qué colectivos sociales formamos parte. Parece como si la convocatoria que citaba media hora antes de su momento de llegada estuviera pensada para tener un rato en el que entrelazar movimientos. Entre risas y comentarios, bromeando sobre la sensación que tenemos de admiradoras esperando a nuestra cantante favorita, llega Vandana Shiva. Camina por la parte de la acera donde hay sombra. Va vestida de color granate, pasos pausados. Lo primero que hace es preguntar nuestros nombres y el movimiento o grupo en el que participamos. Me recuerda a las escuelas infantiles que reciben a cada niña y a cada niña dándoles los buenos días y diciendo su nombre. Es una forma de hacerte sentir que la otra persona sabe que estás ahí. Comienza el diálogo, ella en un lado de la mesa y el resto arremolinadas a su alrededor. Somos casi todas mujeres, aunque salen muchas palabras. Algunas envuelven más la conversación. Futuro, arte, alimentación, sagrado, solidaridad, comunidad. La primera pregunta va sobre el futuro. La hace una chica joven. Vandana Shiva dice, con el mismo entusiasmo que si fuera la primera vez que contesta esta pregunta, que el futuro está en sembrar. Después, como lee las ganas de escuchar más, comenta. El futuro tiene que ver con la soberanía alimentaria y con la economía local. Y en esas dos cosas el papel de las mujeres es fundamental. Por eso siempre digo que el futuro está en las mujeres y que hay que sembrar. Mantener la tierra viva es la mejor manera de trabajar contra los que acumulan el poder. Indígenas, mujeres, gente joven y pequeños agricultores y agricultoras. Dice que para ella el futuro está en manos de estas personas, que son las que mejor saben construirlo. Le agradece a la joven activista porque verla a ella y a otras muchas personas jóvenes le ayuda a mantener la esperanza. La chica sonríe, quizás pensando que no olvidará ese momento. Otra persona pregunta por la relación del arte con el ecofeminismo. Vandana Shiva comenta que para transformar las raíces del capitalismo, el arte es imprescindible, porque el arte va directo al corazón y movilizarse desde ahí es la manera de cambiar las cosas. Dice que la esperanza está en plantar y cantar. El arte puede movilizar y cambiar cosas que parecen inmutables. Puede crear comunidad fuera de lo que proponen los medios y de la tecnología. Entre sus palabras intercalan sonidos de cucharas y agua que caen en los vasos. Traen la comida. Vandana Shiva comenta que tenemos que luchar contra la agricultura inventada, que es la que hace agricultura sin agricultoras y agricultores, y plantas con semillas estériles y cultivos sin biodiversidad. Hay que aprender a cocinar para luchar contra la emergencia climática. El 50% de las emisiones de cambio climático proceden de la agricultura industrial. La comida es la solución. La agricultura tiene que estar en el centro de la lucha. Tiene que empezar desde la infancia. La forma de alimentarse en la escuela es muy importante. Hay que educar con la comida. Dice que si encontramos nuestro sitio con la comida, encontramos nuestro lugar en el mundo. Alguien coloca la palabra sagrado en el centro de la mesa. Vandana Shiva dice que en nuestra sociedad lo que se considera sagrado es el petróleo, pero que en lo verdaderamente sagrado es el agua y las semillas, que la naturaleza es lo verdaderamente sagrado. Tenemos que recuperar la idea de que la naturaleza es sagrada. Esta idea estaba instaurada antes del colonialismo y de que tantas mujeres fueran asesinadas por la caza de brujas. Cuando las mataron, trataron de eliminar los conocimientos que tenían y su forma de relacionarse con la naturaleza. Vandana Shiva habla mucho y come poco. No paramos de preguntar. Los platos vienen y van a la mesa. Nos rotamos para estar más cerca de ella y poder escuchar mejor. se ha creado un clima familiar entre todas las personas que compartimos la comida y la conversación. Lleva una libreta pequeña, rectangular, que nos da para que, si queremos, anotemos nuestras direcciones. Cuando ha pasado por todas las personas de la mesa, la vuelve a guardar. Hablamos de cómo está el mundo. Vandana Shiva dice que tenemos que repensar el concepto de seguridad, de cuándo nos sentimos seguras, porque la seguridad no es el ejército y las fronteras y las personas migrantes no son el enemigo. Defender a las personas marginadas, a los migrantes, a las feministas, nos hace más fuertes. Frente a la violencia del Estado y el capitalismo, hay que crear una cultura de la solidaridad. Ese es el único camino. El tiempo se acaba. Vandana Shiva tiene que marcharse. En el último rato cuenta que la comunidad es la unidad básica de subsistencia, que los individuos solos no somos nada. Dicho de otro modo, sin construir comunidad no podemos cambiar las cosas, no podemos ganar nuestra lucha. Una última pregunta. ¿De dónde saca las fuerzas después de tanto tiempo para continuar sin rendirse nunca? De la relación con la naturaleza, de las mujeres que veo a mi alrededor, de la gente que veo sufriendo y que me hace tener la convicción de que no quiero que ganen los poderosos. Con esto transformo mi rabia en acción. Insiste en que tenemos sus contactos, que la escribamos. Hay personas como ella que generan ondas como cuando se tira una piedra a una charca. Desplazan el agua que hay a su alrededor, produciendo un movimiento suave que remueve todo lo demás. Una onda que genera ganas de tejer resistencias y alternativas en común. Una onda a la que apetece subirse, que hace que la idea de rendirse quede lejos, lejísimos. Cuando salimos, sigue dando el sol en un pedazo de la acera. Surge un aplauso. Se va caminando lento. Sonríe.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Una comida con Vandana Shiva, del que es autora María González Reyes, escritora, activista de Ecologistas en Acción y profesora de educación secundaria.
Comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un viento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, que produce CEDSALA, Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África. Saludamos a Carmen Salabert y a Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Hola, Vicente y Enrique, bona vesprada. Y bona vesprada, amigues y amics, que cada 15 días nos acompañan en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. Benvinguts. El programa de hoy va a ser sobre El Salvador, ese pequeño país centroamericano que se encuentra en una situación muy compleja y difícil. Tenemos hoy en el programa a Marco Pérez Navarrete, analista histórico político. Tiene estudios de psicología social, historia y ciencia política en universidades de El Salvador y Estados Unidos. Experto en análisis de protección a derechos humanos, sobre todo en seguridad regional, migración y economía para Centroamérica. Hola, Marcos, buenas tardes. Bienvenido al programa.
Hola, buenas tardes. Estoy a sus órdenes.
¿Qué tal te encuentras?
Muy bien, muchas gracias. Todo en orden, siempre pendiente de la región centroamericana.
En primer lugar, nos gustaría que nos informaras brevemente sobre la situación actual en El Salvador.
El Salvador ha entrado desde 2019 en una etapa histórica difícil de describir, difícil de palpar, con serias violaciones a derechos humanos que comenzaron durante la pandemia. Es cuando se exacerba el autoritarismo, no solo en El Salvador, sino en toda la región centroamericana y en muchos países del mundo. Se aprovecha esa brecha de necesidad sobre el desconocimiento de la pandemia y se cierran muchísimos derechos a través de estados de excepción. El Salvador fue uno de esos países donde se comienza a ver los regímenes de excepción como algo normal, como algo natural para enfrentar ciertas problemáticas que han sido históricas y que han tenido en vilo a la sociedad salvadoreña desde hace muchísimos años. Actualmente tenemos una evolución de ese aparataje mediático de la posición oficialista del gobierno, que a través de la popularidad ha implantado un sistema bastante complicado de definir, porque no es una democracia ni tampoco una dictadura todavía como se define teóricamente, pero ya tiene todos los elementos necesarios para considerarlo un Estado que no tiene suficiente acceso a la legislación de protección, especialmente por el uso del régimen de excepción como estrategia de seguridad para casi cualquier tema. Actualmente ya se tuvo más de un año de régimen de excepción, donde básicamente se cortan todos los derechos constitucionales, individuales y colectivos que permiten una vida digna y que, entre otras cosas, permiten la defensa ante el sometimiento y el acoso represivo del Estado a través de sus Fuerzas Armadas.
Hasta aquí llegan noticias de que el presidente Bukele, que piensa presentarse a la reelección, y a pesar de que esto no lo permitía, ¿no?, la Constitución salvadoreña.
Es cierto, el presidente de El Salvador anunció en septiembre del año pasado que va a correr por la silla presidencial en El Salvador en 2024. Esto es a todas luces inconstitucional. Hay una serie de artículos, entre 5 y 6 artículos de la Constitución, que lo prohíben, porque ya se ha tenido históricamente el antecedente de las dictaduras, especialmente las dictaduras familiares entre los años 1920 y 1930. Eso da a pie, además de todas las dictaduras militares y los golpes de Estado que se tuvo en El Salvador a partir de 1930 hasta 1979, da a pie para que la Constitución de 1983 también añadiera este tipo de artículos donde se prohíbe que una persona que está en la presidencia corra como candidato o candidata presidencial en la siguiente elección, en la elección inmediata. La Sala de lo Constitucional, el máximo tribunal de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, aliada del presidente y de su cohorte, básicamente ha permitido de una manera bastante subjetiva, de una manera bastante superficial, pero al fin y al cabo declarada como a favor de la reelección. Para que esto fuera constitucional, tendría que haber ese respaldo de la Corte Suprema de Justicia y luego la Asamblea Nacional o la Asamblea Legislativa tendría que ponerlo dentro de sus posibles reformas constitucionales. Y luego, en la siguiente legislatura, es decir, la que inicia después de 2024-2025, entonces se puede afirmar que esos cambios son válidos y, por lo tanto, la reelección podría ser constitucional. En este momento no lo es, a pesar de la popularidad del presidente y de que a todas luces también se van a saltar esas reglas constitucionales, se va a presentar independientemente si se toma 6 meses de descanso, si se toma una salida excepcional, que también lo contempla la Constitución, pero solo para casos graves de salud, por ejemplo, o como se ha hecho en anteriores ocasiones, donde peligra el Estado salvadoreño. Entonces, por el momento, se tiene eso como una versión oficial, que el presidente va a correr nuevamente como presidente en 2024, y esto podría garantizar la señal máxima de todas las dictaduras centroamericanas per se.
¿Cómo ves la separación de poderes como para que responda a esto?
La separación de poderes, creo, a mi juicio, dejó de existir hace ya por lo menos 2 años, cuando el gobierno del presidente Bukele prácticamente arrasa en las elecciones legislativas anteriores y tiene una bancada que nunca había tenido ningún partido político en la historia democrática de El Salvador, con la mayoría en la Asamblea Legislativa de 84 diputaciones, él tiene más de 60, pudo cambiar inmediatamente varias figuras importantes que definían la frágil pero existente separación de poderes en El Salvador. Entre ellas, por ejemplo, la figura de la Sala de lo Constitucional, que es, como decía, el máximo tribunal en la Corte Suprema de Justicia, y que se dedicaba a dirimir estos enredos constitucionales que pueden ser a veces con lecturas demasiado subjetivas a favor o en contra de X ideología política. Entonces, en el caso de la Asamblea y la Presidencia están completamente aliados, están completamente protegiéndose bajo leyes antitransparencia, donde desde la pandemia han estado cometiendo actos de corrupción que han sido seguidos por diferentes entidades, no solo desde la sociedad civil, sino también desde la comunidad internacional, incluyendo una especie de CICIG guatemalteca en El Salvador que duró poco tiempo y que fue desmantelada por el mismo presidente. Y también figuras como el fiscal, como decía, que ahora son personajes aliados completamente a los designios del clan familiar en la presidencia de El Salvador. No existe, por tanto, una división de poderes, no existe una posibilidad de tener por lo menos la discusión y el debate social sobre las decisiones presidencialistas y mucho menos de pactos establecidos entre Asamblea y Corte Suprema de Justicia, con el cambio también de muchísimos jueces y juezas que fueron jubilados de la noche a la mañana por el gobierno oficialista.
Parece que hay una gran militarización en el país con lo de las maras. ¿Cómo se encuentra esta situación?
Sí, la militarización comienza mucho antes. Los gobiernos, tanto del partido Alianza Republicana Nacionalista, a partir de 2001, con la imposición de la mano dura contra las pandillas, y del FMLN, la exguerrilla salvadoreña, a partir de 2009, le dan muchísimo poder a los militares en El Salvador nuevamente. Le dan un papel, de hecho, que no debía ser considerado después de los acuerdos de paz en El Salvador, después de una guerra cruenta de 12 años en El Salvador y que se firma como acuerdo de paz en 1992. Las fuerzas militares eran completamente dedicadas, de acuerdo a la Constitución, a papeles de protección del Estado. Cuando el Estado, cuando el país, cuando hay necesidad de fuerza y contingencia en desastres de gran magnitud que atentan contra la colectividad del Estado salvadoreño. En este caso, los gobiernos anteriores pusieron las fundaciones para que la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil empezara a degradarse como cuerpos militares dedicados a la seguridad pública. Entonces, la militarización está en su apogeo en este momento en El Salvador, donde el presidente ha escuchado, por lo menos, porque no sé si lo ha hecho en lectura, pero ha escuchado todas las posibilidades que existen cuando la Fuerza Armada protege un Estado totalitario. En este sentido, El Salvador se convierte en un Estado muy cercano a la dictadura justamente por esto, no solamente porque no hay división de poderes, no hay participación social ciudadana, no hay pluralismo político, hay un acoso y una represión a la oposición política y existe un papel predominante de las Fuerzas Armadas en cualquier escenario político del Salvador. Primero se ocupa para controlar la pandemia, entre comillas, batallones armados para combatir un virus invisible y luego posteriormente en tareas de contingencia a partir del último año para el régimen de excepción. En el régimen de excepción se da nuevamente esta panacea sobre el combate directo y la guerra contra las pandillas, que ha sido el acoso máximo en la seguridad del Salvador, y al mismo tiempo empiezan a cometerse muchas violaciones de derechos humanos por parte de estos cuerpos militares. Eso en este momento no tiene ningún freno, porque justamente no hay ni fiscalía, ni procuraduría de derechos humanos gubernamental, ni mucho menos juzgados que puedan tener un papel importante en la selección y estudio de casos de violaciones a derechos humanos. Entonces los policías, los soldados en las calles tienen un papel de jueces, según el mismo director de la policía en declaraciones recientes.
El Salvador fue el primer país en prohibir expresamente la minería metálica y sin embargo ahora nos llega que hay una gran represión para los que se oponen a los proyectos de las industrias extractivas. ¿Cómo ves este problema?
Sí, de hecho, eso fue una de las grandes victorias de hace por lo menos 8 años, donde El Salvador finalmente tiene ese apoyo de diferentes fuerzas de la sociedad civil salvadoreña, incluyendo el apoyo en ese momento temporal de la Iglesia Católica, y permite la conjunción de fuerzas con el FMLN en el poder presidencial y con una asamblea legislativa equilibrada, por lo menos en fuerzas, permiten la prohibición de la minería a cielo abierto, porque existen países alrededor de El Salvador, como Guatemala, Honduras y Nicaragua, donde la minería extractivista sigue siendo un papel fundamental dentro de sus políticas gubernamentales. Hablamos de gobiernos desde hace por lo menos 25 años que están haciendo proyectos extractivistas en Guatemala y en Honduras de manera irrestricta. El Salvador iba por el mismo camino, pero el gobierno del Frente lo detiene un poco como proceso histórico. Y lo más importante es que se logra como triunfo de la sociedad civil salvadoreña después del martirio de por lo menos 6 personas que fueron asesinadas en el norte por estas razones, por protestar en contra de la devastación ambiental que esto podía generar. Ahora hay muchas voces, hay bastante posibilidad de que el gobierno salvadoreño introduzca nuevamente la posibilidad del extractivismo minero en El Salvador, no por ser un país demasiado rico en minerales, sino porque este gobierno se caracteriza por los actos antitransparencia. Entonces, cualquier cosa que suceda en el país que genere un mínimo de beneficio para un nuevo grupo económico, o por lo menos para los antiguos grupos económicos, que permita una entrada más de inversión para poder hablar de políticas económicas exitosas, aunque no lo sean, ahora entonces existe como gran posibilidad. Esto tampoco sería una novedad, porque ya a través del extractivismo Bitcoin ya se rompe esa opción de no utilizar bienes y recursos naturales para generar ganancias individuales. Entonces eso ya se rompió. Ahora parecería que el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador va a seguir al pie de la letra cualquier intento de inversión o por lo menos cualquier intento de propaganda que vaya en esa dirección.
No quiero terminar sin preguntarte una cosa que también te afecta a ti, que es la gran persecución a los periodistas tanto en El Salvador como en Centroamérica. ¿Cómo ves esta situación? Tú que también eres especialista en geopolítica, no solamente en El Salvador, también en Centroamérica.
La represión estatal ha vuelto a Centroamérica. En Guatemala, los grupos más conservadores, llámese grupos económicos, políticos y militares, han elegido la venganza en plato frío de todos los jueces y juezas que participaron en los intentos anticorrupción de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, hace algunos años, y que permitieron el encarcelamiento de presidente Otto Pérez Molina y de su vicepresidenta Roxana Valdetti. Esto fue inédito en Guatemala y por lo tanto ahora existe todas las posibilidades para que el gobierno guatemalteco y el cuerpo judicial guatemalteco le dé la vuelta a la situación pro derechos y sea completamente antiderechos humanos. En Honduras, de la misma manera, hay un nuevo gobierno de izquierda, pero este nuevo gobierno de izquierda va a tener una labor muy dura de enfrentar la propia corrupción que pueden hacer desde su mismo gabinete. Los patrones de conducta que se han mostrado en Honduras desde hace mucho tiempo permiten dilucidar que el nervio de la corrupción en Honduras no es necesariamente fuera del gobierno, sino dentro del gobierno mismo, y que permite una dispersión del modelo corrupto en cualquier área económica existente en Honduras. La represión se va a ir notando poco a poco también en Honduras en movimientos de derechos humanos, de derechos civiles y en periodismo. Y ese es el caso más emblemático en El Salvador. El periodismo ha sido uno de los cuerpos civiles que más ataques ha recibido cuestiones de espionaje de parte del gobierno de El Salvador, y eso no va a parar, eso va a continuar probablemente porque son los pocos elementos que existen para revelar los actos de corrupción que este gobierno está realizando y obviamente las deudas públicas que existen en un gobierno que no tiene un plan de nación, que incumple cualquier regla de Estado de Derecho y que por lo tanto está cometiendo cualquier cantidad de delitos, tanto derechos humanos, tanto grupos ambientales, periodismo y sobre todo los cuerpos feministas, ¿verdad? Esos son los que van a estar bajo la mira de estos gobiernos totalitarios y regímenes casi fascistas en Centroamérica, como ya nos revela perfectamente Nicaragua.
Marco, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa y desde luego ha sido un placer escucharte y te deseamos mucha, mucha suerte a ti y desde luego a toda Centroamérica.
Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Vicenta. Un gusto.
Ha estado en el programa Marco Pérez Navarrete, analista histórico político.
En la agenda de los próximos días, el lunes día 1, conmemoración del Día del Trabajo con manifestación que saldrá de la Plaza de San Agustín a las 11 de la mañana. Y el miércoles día 3, como todos los primeros miércoles de mes, concentración a las 8 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento en contra de la violencia machista.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, pues agraïm la vostra companyia.
Programa de Censala, Nuestro Norte es el Sur.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco.
Tener la capacidad de leer, y si se desea hacerlo, puede ser una de las experiencias más placenteras del ser humano. Sin embargo, no siempre es posible en algunas personas mayores o enfermas. En la edición de hoy de Mayores Asuntos vamos a conocer el programa Te Leo, que da respuesta a estos casos de impedimento para la lectura. Nos acompaña Pablo García Nuño, periodista, escritor y responsable del programa Te Leo Voluntarios de Lectura, que desarrolla la Asociación Cultural de Novelistas La Sombra del Ciprés. Buenas tardes, Pablo.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar sobre la Asociación Cultural de Novelistas La Sombra del Ciprés. ¿Cuándo se creó?
Se creó en el año 2014. El origen de esta asociación es un encuentro de escritores que se organizó en Ávila en abril de ese año, de 2014. Fue impulsado por tres personas: Alfredo Rodríguez, que tristemente falleció el año pasado, César Díez, que fue el primer presidente de esta asociación, y Cristóbal Medina, que es el presidente actual.
¿Y el nombre La Sombra del Ciprés, de dónde proviene?
Proviene de la obra de Delibes, porque Delibes es un escritor de Valladolid. Su primera novela, con la que gana el premio Nadal, es La Sombra del Ciprés, es alargada y está ambientada en Ávila. Como escritores abulenses nos pareció bastante identificativo de lo que es nuestra ciudad y nuestra pasión, que es la escritura. Pues de ahí viene ese nombre.
¿Y qué objetivos pretende la Asociación Cultural de Novelistas La Sombra del Ciprés?
Dejando a un lado el subtítulo que llamamos de novelistas, preferimos hacer hincapié en nuestro carácter cultural. agrupamos a todo tipo de personas que tienen pasión por la cultura, sobre todo por lo que es la literatura. Y no solo novelistas, también poetas, gente que se centra en el teatro, en los relatos, incluso gente que no escribe, pero que le gusta leer o que tiene mucha pasión por la escritura. Hacemos muchas actividades, pero quizás una de nuestros motivos o razones de ser es un poco servir de cobijo para la gente que escribimos en Ávila, que a veces es una actividad que te hace sentir muy solo, parece que es muy solitaria y que estás tú solo delante del papel. Así que nos sirve un poco para compartir experiencias, para hablar de nuestros problemas, que muchas veces son comunes, para tratar diferentes asuntos, desde lo que cuesta publicar, lo que cuesta una vez publicar poder vender los libros, todo ese tipo de experiencias comunes que nos sirven para sentirnos más fuertes, para sumar esfuerzos.
¿Se puede decir, Pablo, que esa asociación es una de las pioneras en España?
Hasta donde nosotros sabemos es la primera asociación que lleva eso, asociación novelista. Como te decía, una asociación cultural centrada en la escritura, me imagino que habrá muchas más en España. Lo que sí que hemos notado es un crecimiento muy grande, así como los primeros años fuimos creciendo poquito a poco, de esos primeros tres fundadores que te comentaba antes, los últimos años hemos crecido bastante y ahora somos unos 60 miembros. Y no todos son gente de Ávila, también hay gente que es de otros sitios de España, pero que deciden asociarse con nosotros, también mucha gente de Madrid, mucha gente que viene a lo mejor a Ávila en verano o los fines de semana, pero sí que hemos notado un crecimiento muy grande y una inquietud muy grande de gente que escribe y que decide asociarse para un poco lo que te decía antes, sumar esfuerzos.
¿Y lo común de los socios, cuál es? Me imagino que el vínculo con la literatura.
Sí, hay gente de todo, hay gente que más centrada en el mundo del dibujo, pero vamos, casi todos son escritores, casi todos son gente que autopublica y casi todos somos escritores que nos une la pasión por escribir y la pasión de alguna manera por Ávila. Esos son los dos quizás nexos más comunes en casi todos los miembros.
Aparte del programa Teleo, realizáis diferentes actividades. Por ejemplo, una de ellas es entregáis una serie de premios literarios, ¿no?
Sí, quizás sea una de nuestras actividades centrales. Es una gala que solemos hacer en octubre, noviembre y entregamos unos premios literarios. Este año va a ser el cuarto año. Damos un premio, por así decirlo, central a un escritor de envergadura nacional, por así decirlo, y luego también damos otros premios más en Ávila y provincia, a librerías, a personas vinculadas con la cultura que hacen por promocionar escritores u otro tipo de artes. Hemos premiado también a medios de comunicación. En diferentes categorías vamos premiando a personas de Ávila que hacen cosas por la cultura. También la característica es que todos los premios llevan el nombre de alguna obra de Miguel Delibes, igual que nuestra asociación.
También publicáis un libro colaborativo.
Sí, también hemos publicado 4 libros colaborativos. El último ha sido hace poco, Eras una vez en Ávila, este era infantil. 26 autores de la asociación han escrito algún tipo de historia infantil, de pequeño relato, con la condición de que estuviera ambientado en Ávila. El año anterior hicimos otro libro conjunto de las leyendas abuelos abulenses, es decir, las típicas leyendas de Ávila, recogidas casi todas por un autor que se llama José del Monte, las reinterpretamos. Y los dos años anteriores sacamos El mundo según los abulenses 1 y El mundo según los abulenses 2, los tópicos que hay en Ávila, el frío, el chuletón, todo ese tipo de cosas, convertidas también en relatos un poco con tono de humor.
¿Y qué presencia tiene la Asociación Cultural de Novelistas La Sombra del Ciprés en el resto de Castilla y León?
Casi todas las actividades nos centramos en Ávila. De momento no hemos salido mucho de este entorno de Ávila. Es donde hacemos casi todas las actividades, cada vez además más, porque hacemos recitales de canciones, canciones convertidas como una especie de poema. Se le quita la música y se le lee la letra. Hace poco hemos hecho una actividad que es presentar nuestros libros con música. Todo ese tipo de actividades, de momento, el ámbito de actuación que tenemos en Ávila y su provincia.
Vamos, si te parece, a hablar, Pablo, sobre el programa Teleo Voluntarios de Lectura. Lo promociona la Asociación de Novelistas Abulense La Sombra del Ciprés, pero también tiene una colaboración, ¿no?
Sí, nosotros teníamos muchas ganas de hacer una actividad de carácter social, sobre todo que estuviera vinculada con nuestra pasión, que, como te decía antes, son los libros. Y aunque nosotros de libros sabemos bastante, de lo que no sabemos es de lo que supone hacer un voluntariado, todo lo que es la trastienda de este tipo de actuaciones. Entonces, para eso sí que nos dirigimos a Cruz Roja Ávila para poner en marcha este proyecto que decías, que se llama Teleo, con las iniciales TLO, y que se centra en ser voluntarios de lectura.
¿Y cuándo se inició este proyecto?
Empezamos a funcionar a finales de marzo. La primera actividad que hicimos fue una compañera nuestra, Begoña Jiménez Canales, empezó en el centro de día de enfermos de Alzheimer y otras demencias. Ella lo que hace es una lectura colectiva para 9 usuarios de ese centro, personas con Alzheimer, y va una vez a la semana a leerles. Ella me contaba que utiliza mucho el tema de las canciones, porque la música es uno de los últimos recuerdos que se pierden, y utiliza las letras de las canciones para poder leerles, para poder cantarlas también, y trabajar con ellos este tipo de historias, que no dejan de ser historias también.
Me imagino que enfermos de Alzheimer en la primera fase, ¿no?
Sí, personas que están en la primera fase. El programa luego se divide en lo otro, que son las lecturas en domicilio. Somos otros tres voluntarios, que es Juan Pedro Fernández, Anthony Martín y yo, que lo que hacemos es trasladarnos a casa de los usuarios, personas mayores que viven en casa y que por diferentes motivos tienen problemas para leer. A veces es por una elevada edad, por problemas de visión. También vamos una vez a la semana, una hora, y en sus domicilios les leemos.
¿Y cómo surgió, Pablo, la idea de desarrollar este proyecto?
La idea como tal surgió de un programa que hay en La 2, que se llama Página 2, que se centra en la literatura y demás, y dedicaron un reportaje a unos voluntarios de lectura que había en diferentes sitios de España. Me pareció buena idea y se lo propuse a la asociación para llevarlo a cabo. Empezamos a hacerlo con Cruz Roja. Te puedo decir que hemos empezado a colaborar con la ONCE. Todavía no hemos empezado a leer a usuarios de la ONCE, a personas invidentes, pero nuestra compañera Begoña Ruiz Hernández se va a encargar de leer, esperemos que en un periodo de tiempo, a un grupo también de personas invidentes que son usuarios de la ONCE, con la colaboración de la Biblioteca Pública de Ávila, que nos dejaría un espacio para hacer esas lecturas.
También me imagino que habría que destacar la diseñadora del logo, Elisa Hernández.
Sí. Es una amiga de la asociación que le pedimos esa colaboración. Nosotros estamos encantados con el logo, es un logo muy bonito. Como te decía, las tres iniciales son la T, la L y la O. Para que los oyentes nos entiendan, es un avión que dibuja como las otras es que faltan en la frase Te leo, a su paso por las diferentes letras.
Vamos, si te parece, a las personas mayores que prestéis esa ayuda una hora a la semana en su casa. ¿Hay un perfil determinado de ese tipo de personas?
Son diferentes, aunque comparten rasgos comunes, que todos son personas mayores, que a veces con dificultades para salir de su casa, de ahí el hecho de ir a su casa, de trasladarnos nosotros a su domicilio, y el motivo a veces por el que no leen son diversos. A veces es por problemas de visión, a veces es por una edad elevada que le hace que sea complicado la lectura, a veces tienen un pequeño principio de ciertas demencias.
¿Entre qué edades están esas personas?
Entre los 80 y quizás a lo mejor los más mayores pueden ser mis usuarios, que son Celedonia, 97 años, y Alberto tiene 95, por ejemplo. Yo creo que esas pueden ser las edades más avanzadas y pueden empezar más o menos en los 80 años.
¿Y el número de personas mayores que ayudéis, cuántas son?
Llegamos a 5 personas. Somos 3 voluntarios que te hemos dicho. 2 de nosotros leemos a parejas y hay otra persona que lee a una mujer individual. O sea que llegamos a 5 personas mayores de momento. Nuestra intención es poder seguir creciendo. Begoña llega a 9 personas con Alzheimer en el centro que te comentaba. Y la otra Begoña, otra de nuestras socias, que va a empezar con la 11 también. Va a llegar a un grupo porque va a ser una lectura colectiva. Yo te digo, acabamos de empezar, queremos ir poco a poco, paso a paso, y ojalá que dentro de un año te pueda decir que seamos ya 20 usuarios. Esperamos que podamos crecer.
Y en el caso de estas personas mayores, me imagino que serán personas iniciadas en el ámbito de la lectura, ¿no?
Sí, nos ha sorprendido varias cosas. Lo primero, lo bien que nos han recibido en sus domicilios, lo bien que han acogido esta actividad. Son personas que cuando deciden participar en esto es porque tienen una inquietud bastante grande por lo que es la lectura. Y en mi caso, Celedonia y Alberto, que son un matrimonio de 97 y 95 años, ella siempre me decía que había leído mucho. Quizás ella sea la que más interés tiene. A ella siempre le ha gustado mucho leer. Tiene quizás esa espinita clavada de no haber podido estudiar en su época, quizás porque no era fácil que una mujer en su época pudiera tener estudios. Como respuesta a esa espinita que tiene, pues toda su vida ha leído mucho. Y eso se le nota, porque enseguida, en cuanto le lees cualquier cosa, le gusta, lo comenta, te hace comentarios sobre lo que le has leído, lo que le parece.
Pablo, la dinámica que sigues tú con esas personas mayores cuando llegas, ¿cuál es?
Yo en mi caso, por ejemplo, leo relatos individuales, o sea, relatos cortitos, sobre todo centrados en el mundo rural. No tengo que recordar, por así decirlo, lo que leímos la semana anterior. Otros compañeros míos sí que intentan leer obras, a lo mejor más novelas. Entonces, el primer paso sería nada más llegar, es un poco recordar lo que leyeron la semana anterior para dar continuidad a lo que se va a leer ese día.
¿Y estas lecturas son peticiones de las personas mayores o iniciativas vuestras como voluntarios?
Llegamos un poco a un punto intermedio. En mi caso, a ella le gusta mucho Aldecoa y leemos a veces algo de ello. Yo le propuse Jiménez Lozano, es un escritor abulense que escribe mucho sobre el mundo rural y le ha gustado mucho. Entre lo que ellos te proponen, lo que tú les propones, hay tiempo en una hora para leer muchas cosas, para llegar a un punto intermedio en el que los dos nos sintamos cómodos. Sobre todo, por la experiencia, nos parece que a ellos les gustan mucho las historias, sobre todo, que hablan de su pasado. En este caso, pues, el mundo rural, aspectos como la matanza, aspectos como lo que era esquilar las ovejas antiguamente, todo eso que les hace recordar y que les suele gustar bastante. El humor también nos ha funcionado muy bien. Hay algún compañero mío que lee, por ejemplo, a Gila, la poesía, por ejemplo, Antonio Machado, los romances, las canciones, como te decía. Los microrrelatos también son muy útiles porque son textos cortos que no requieren una memorización y se pueden trabajar muy bien.
Desde el punto de vista de la intelectualidad, evidentemente, pues tiene beneficios, pero seguramente algún escuchante se preguntará, ¿y si lo enfocamos a la salud, qué ventajas tienen esas personas cuando acceden a ese tipo de actividad?
Lo primero, lo que decíamos, que consiguen tener su mente activa. Yo no soy un experto en la materia, pero creo que todo este tipo de actividades, lo bueno que tienen los libros, son ventanas abiertas a otros mundos y te consiguen mantener a ellos, a las personas mayores, la mente activa y seguir funcionando. Y luego también hay otro factor importante, la compañía que tiene esta actividad. Nosotros al principio, cuando empezamos a hacer esta actividad, pensábamos que sería ir, coger un libro, leer el libro y marcharnos. Nos hemos dado cuenta que ellos, en cuanto pueden parar la lectura para hacer comentarios, para hablarte de sus recuerdos, para hablarte de lo que les ha parecido hasta ese momento lo que hemos leído. O sea, no es una actividad unidireccional en la que tú llegas, lees y ellos escuchan, sino que hemos visto que ellos están deseosos de hablar y la verdad que es un gustazo. Vas, lees un rato, comentas, te hablan de pues esto que has contado. Yo lo hacía de pequeña. Yo creo que es un beneficio muy importante en la labor de compañía, la labor de diálogo, la labor de que ellos durante una hora están acompañados y yo creo que entretenidos.
De los comentarios que te han hecho esas personas mayores que tú atiendes, ¿cuáles son los que más te han impresionado, te han sorprendido?
Hay un romance del Conde Olinos de Celedonia, una de las usuarias a la que yo leo, recordaba un poco y cuando lo busqué en internet, se lo leí y recordaba al principio de ese romance. Lo cantaba cuando era niña. En ese momento cogí el móvil, lo busqué y empecé a leérselo. Y cómo se le abrían los ojos según iba recordando la historia. Cómo me miraba y cómo ella lo iba recordando y lo iba como cantando a la vez. Y era como si durante un instante volviera a ser una niña. Ves que les gusta y la verdad que acabas muy satisfecho de esa actividad. Al principio temes que puedan aburrirse o temes que pueda parecerles algo monótono. Pero no, enseguida siempre te dan palabras de ánimos, de uy, pues sí, pues me está gustando. Y la verdad que uno vuelve a casa muy satisfecho.
¿Como iniciativas inmediatas para desarrollar este proyecto tenéis algunas?
Sí, sobre todo lo que te decía, nuestra idea es ampliarlo ahora a personas ciegas. Para eso vamos a contar con la ONCE y estamos en conversaciones con ellos. Y en ese caso será nuestra compañera Begoña Ruiz Hernández, la que una vez a la semana también, en este caso con la colaboración de la Biblioteca Pública de Ávila, que nos dejará un espacio, leerá a un grupo de personas, de usuarios de la ONCE. Y esa es la actividad que va a conseguir ampliar este programa, que ahora mismo está muy centrado en personas mayores o personas con Alzheimer, y que vamos a conseguir tocar un poco la faceta de las personas con problemas de visión.
Y, en definitiva, ¿tiene que tener requisitos específicos las personas que puedan acceder a este programa Teleo?
La verdad que para eso contamos con el apoyo de Cruz Roja, es lo que te decía, la pata que entiende esa otra labor de este programa. Nosotros ponemos los libros, ponemos nuestra pasión por los libros o lo que podemos entender de uno o de otro autor, nuestras ganas de difundir la cultura, y Cruz Roja es la que con su buen hacer y su experiencia diaria pues se ha puesto en contacto con las personas mayores que pueden estar interesadas en este tipo de programa. Nosotros nos fiamos de ellos, nosotros nos ponemos en sus manos, les decimos, mira, tenemos esta actividad y ellos nos van proponiendo usuarios, y a medida que nos van proponiendo usuarios nosotros intentamos buscar voluntarios dentro de la asociación que les puedan cuadrar por horario, ir a casa de determinadas personas a leer.
Entonces, Pablo, si hay algún escuchante que esté interesado en esta iniciativa, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros o quizás con la Cruz Roja, no?
Sí, puede hacerlo por los dos caminos. Puede contactar con Cruz Roja Ávila, también puede buscarnos a la asociación en Facebook o en Twitter. Ya sabemos que ya nuestro nombre es Asociación La Sombra del Ciprés. Ahí nos pueden encontrar fácil en Facebook. En Twitter somos @ASCSombraCiprés, o sea, como Asociación Sombra Ciprés. Por ahí nos pueden contactar cuando quieran para formar parte de este programa.
Pablo García Nuño, periodista, escritor y responsable del programa Teleo Voluntarios de Lectura, que se desarrolla en la Asociación Cultural de Novelistas La Sombra del Ciprés. Gracias por tu participación en alguna salida a tiempo radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros por escucharnos y por darnos voz.
Un saludo, Pablo.
Gracias.
Hasta luego. Hasta luego.
Thank you.
El realismo es un movimiento artístico y literario, originado en Francia a mitad del siglo XIX, cuyo propósito consistió en la representación objetiva de la realidad basándose en la observación de los aspectos cotidianos que brindaba la vida en la época. El pintor Eugène Delacroix decía que el realismo debería ser definido como la antípoda del arte. El actor Laurence Olivier afirmaba: el realismo no es copiar el arte de la vida, significa incorporar la vida al arte, no limitarse a aceptar los hechos de la vida, sino elevarlos. El escritor Oscar Wilde sostenía que nunca me quejo de las acciones, solo de las palabras. Ese es el motivo de que aborrezca el realismo vulgar en literatura. A la persona capaz de llamar pala a una pala se la debería forzar a usarla, es la única cosa para la que sirve. El escritor Jean Cocteau consideraba que el verdadero realismo consiste en revelar las cosas sorprendentes que se mantienen cubiertas por el hábito y nos impiden ver. El poeta Roberto Juarroz afirmaba que la gente cree que el poeta es más bien un individuo, enflaquecido, soñador, que vive en la evasión. No, vive en la mayor realidad posible. La poesía, para mí, es el mayor realismo posible. El novelista Truman Capote decía que un realista es una persona que mantiene la distancia correcta con sus ideales. Finalmente, el poeta Antonio Gamoneda sostiene que en poesía el realismo tiende a no ser nada. Escribir como se habla en los periódicos es muy digno, pero para eso están los periódicos. Se puede ser ideológicamente progresista y estéticamente reaccionario. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula Yo o la proyección que tienes de mí. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria, como narradora. Y Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, en el papel del maestro. Un monje pintó un retrato de su maestro de enorme calidad y absolutamente vívido en su gran parecido. Un día decidió mostrárselo. El maestro miró el cuadro y dijo al pintor:
es tan grande el realismo de este cuadro que no te quedan más que dos opciones. O me matas a mí o lo quemas inmediatamente.
Iniciamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce el Centro Sociocultural Carre Volta. Abrimos la edición de hoy con el documental Las tres muertes de Teófilo del Valle. Esta producción ha contado con la ayuda de la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos de Elda y Petrer. Acabamos de recibir la información de que el documental se presentará en Valencia en los siguientes días de mayo, el 9 a las 18:30 en los cines Lis y el 10 a las 16:30 en Octubre, Centro de Cultura Contemporánea. No sé si Adelín Martínez, buenas tardes.
Efectivamente, Enrique, el 21 de abril les va a presentar el documental Las tres muertes de Teófilo del Valle, del que es director y guionista el compañero Manuel de Juan. Teófilo del Valle era un jove eldenc de 20 anys que va morir a Elda durant una vaga de calçat el 24 de febrer de 1976 després de rebre 6 tirs per l'esquena a les mans de la policia armada. Al documental podem conèixer què va passar aquell dia i per què a la família se li va privar de conèixer els fets. Tot això gràcies a la informació que s'ha extret d'arxius militars i entrevistes fetes a gent que va viure aquell dia. Demà, dissabte 29 d'abril, a les 7:30, el documental tornarà a ser emès al Centre Cultural de Petrer. Esperem que el documental augmenti l'àmbit geogràfic de projecció per a restaurar la memòria de Teófilo i donar a conèixer un dels episodis més negres d'una no tan modèlica transició. Bona vesprada, passeu a escoltar l'edició del Déu de Santa Teresa del 28 d'abril de 2023. Edició molt especial perquè donem la benvinguda a Belén Cuenca, nova integrant de l'equip del programa. Començarem l'emissió en l'entrevista que Estela Soler i Belén Cuenca han fet als autors de dues obres sobre Maria la Jabalina. A continuació tindrem dues seccions que jo mateixa vos oferiré: Raig al calendari i la programació de Carre Volta. Bona vesprada, Estela.
Hola, Deli. Hola, bona vesprada.
Hola a totes. Avui, dia 29 d'abril, a les 10 de la vesprada, hem estat en la doble presentació del llibre del còmic de la Jabalina, una miliciana que va ser l'última dona assassinada pel franquisme al País Valencià. I ara que ha finalitzat la presentació, tenim el plaer de poder entrevistar a dos dels seus autors. Per una part, l'autor del llibre, una miliciana en la columna de hierro, Maria la Jabalina, l'historiador Manuel Girona, que fa una investigació per desmuntar totes les acusacions que es feren cap a Maria. I està també amb nosaltres Miguel Àngel Ginet, guionista i coautor del còmic, junt amb Cristina Durán. Avui ens acompanya en el Déu de Santa Teresa Belén Cuenca, que està fent les pràctiques de TASOC en Carre Volta i ens ajudarà en l'entrevista que hem preparat. Hola Belén, bona vesprada, com estàs?
Hola, bona vesprada.
Belén, ens pots explicar un poc el context en el que vivia Maria Pérez Cruz, la Jabalina?
Per apropar-nos un poc més a Maria Pérez, la Cruz, més coneguda com Maria la Jabalina, hem de saber que va ser una jove nascuda a Terol que va emigrar cap al port de Sagunt amb la seva família en 1923. En aquest mateix moment, el port de Sagunt vivia una potent industrialització de la mà d'una forta mobilització obrera. Maria, una jove anarcosindicalista que anava a contracorrent i va decidir als 17 anys ingressar al moviment anarquista Joventuts Llibertàries. Als 18 anys s'allistaria com a miliciana en la columna de ferro, formada per milicies anarcosindicalistes que provenien d'altres ciutats industrials com València, Sogorb, Alcoi, a més de Sagunt, entre altres. Es va unir al front de Terol i en aquesta batalla va ser ferida per arma de foc, però tras la seva reversió va tornar a la milícia. Després d'això va ser acusada per diversos delictes que no havia comès i l'empresonaren i raparen els cabells. En presó va tindre un fill o una filla, el qual va ser donat en adopció al nàixer. Finalment, en 1942, va ser afusellada al cementeri de Paterna. En l'entrevista d'avui volem extraure un poc més d'informació sobre Maria i també saber com ha viscut els autors l'experiència de les seues investigacions i publicació.
Gràcies, Belén. Manuel, primer de tot, per a començar amb l'entrevista, per què vas prendre la decisió d'investigar a Maria la Jabalina?
Crec que qualsevol que s'haverà topetat en aquest expedient, el Consell de Guerra, sumaríssim, que es diu, haverà fet el mateix, perquè era una història tan apassionant. Té una xica tan jove que se n'anava al front i que després tenia tants problemes que des del primer moment me va aparèixer un tema interessantíssim que fins i tot, des d'aquest moment ja pensava jo que podia convertir-se en una obra de teatre, fins i tot, perquè veia tota la història de les acusacions i crec que qualsevol que s'havia topetat en aquest expedient ho havia fet. Jo me vaig topetar en ell i vaig tenir la sort després ja investigar molt, perquè l'expedient era, donava pistes, però bueno, havia d'investigar-lo després.
Com a historiador, tens alguna anècdota que t'hagi passat durant la investigació? Trobaràs algun impediment?
Durant la investigació vaig sentir molts impediments i molts problemes i moltes cares. Ahir el tema és que Maria és acusada de molts crimes enumerats. Que moltes vegades no es diuen qui és. Diuen, una vegada diuen el curandero, per exemple, mató el curandero, mató el barbero de no sé què, el cura de no sé què, però sense noms ni res. Però sí que diuen quan. Jo aniria als pobles, tots els pobles de Sarrión, sobretot, de Mora, Rubielos, de la zona, investigant les persones que havien sigut assassinades. I llavors em trobava gent visitant cementeris, fonamentalment. Cementeri és un lloc on trobava la làpida de la persona i la data que havia sigut assassinada. Era una data que Maria estava en l'hospital. En altres llocs era un familiar que ni sabia exactament com havia sigut, però jo vaig trobar en un altre cementari, el de València, també vaig trobar la tumba. La data també coincidia igual. O sigui, així me vaig trobar en moltes persones que al principi se sorprenien molt i no volien volver a parlar, però després, afortunadament, vaig trobar molta col·laboració a la gent que havia tingut problemes, havien assassinat els seus familiars, i fins i tot alguns d'ells guardaven algun diari, tot escrit.
Quina investigació més gran, Manel? Quant de temps va durar la teua tasca?
El llibre es publicà en el 2007 i jo vaig començar a fer això el 91, crec que era. La investigació va ser molt apassionant, perquè d'un tema així a un altre i un altre i un altre, i al final sempre era content de buscar la veritat. Vamos.
Quins sentiments afloren a mesura que aneu a investigar sobre Maria?
Pues ja des de l'inici ja eren uns sentiments de sorpresa. No sabies molt bé qui dia la veritat. La idea general és que tot el que diuen era mentira, però havia que demostrar-ho. Havia gent segon que testimoniava a favor de Maria, dient que era una xica normal, una xica bona, alegre, simpàtica, molt estimada per les amigues i els amics, i nosaltres dient que era una assassina. És a dir, hi havia que mirar qui era, anar comprovant a poc a poc que tot era mentira, cosa que ja sospitava des del principi, però vas poder demostrar, doncs em va donar molta satisfacció i tots els problemes que tenia al principi es va tranquil·litzar.
I sobre com t'has sentit al saber que es publicava un còmic sobre la Chavalina?
Molt bé. Va fer l'Ajuntament de Sagunt, jo els visc en Sagunt i soc de Sagunt, vamos. I vaig saber des del primer moment que tenia aquesta intenció, va aparèixer estupendo, i després al llarg de treball ja en marxa, he col·laborat tot el que he pogut en unes coses de tall del llibre. Ha hagut una col·laboració bona entre Miguel Ángel i Cristina. Miguel Ángel Giner, Cristina Durán, que és el dibuixant, vamos.
Manuel, anem a preguntar-te un poquet sobre Maria. Maria va treballar als forns de Sagunt. Quin treball desenvolupava dins de la metal·lúrgia? Perquè en aquella època era un poquet estrany, no?, que les dones desenvoluparen este treball, o no?
No, no. Aquesta època, vols dir, l'any de 6 de la guerra, en 38, 37 ja comença a treballar. A la cirurgia, efectivament, va fonamentalment els homes, això antes. Però molts d'aquests homes, comentant aquestes activitats, se'n van a la guerra. I els moren, altres tard, no. Fins i tot n'hi ha del director de la fàbrica, n'hi ha exigències, l'alcalde i els concejals que deixen ser alcaldes i concejals i que tornen a treballar. O sigui, n'hi ha una demanda de treballadors que cobreixen les dones, no Maria Sales, cobreixen moltes dones en segon i feien fonamentalment, elaboraven projectils que se feien de diverses mesures, de diverses característiques, i això se feia no en l'alforn, això se feia en els tallers d'acabat. I ahir va treballar Maria pues, des de 37 fins a acabar la guerra, 39.
Hem dit que Maria sempre va tindre el suport de la seva mare. I el seu pare va jugar algun paper?
Com passa moltes coses, les dones van en més. I ahir passava això. Sembla que el caràcter de la mare era molt valenta. Així era com l'home se dedicava, diríem, a carreter, duia anava per les mercancies al mercat central, la duia, la venia en el carro amunt i avall, l'home més solitari, diríem. La mare no, la mare estava allí parlant de totes les clientes, i venant, i comprant, i ja molt més oberta i molt més lluitadora. I en tot moment tingué el recolzament de quan Maria estigué de pressa, doncs ella li duia el dinar, com tantes altres dones duien els seus familiars, el menjar, a presó. Després sempre ha intentat lluitar per aconseguir la seva alliberació a través de buscar informes, buscar avals, i no valgueren per res. No valgueren per res perquè no valia res per res. S'està la sentència preparada.
Hem de dir que Maria va ser acusada per haver comet diversos assassinats, conviure amb un home sense haver contret matrimoni i adherir-se a la rebel·lió, entre altres. Quin era l'objectiu d'aquestos delators de la Columna de Ferro?
El delator que finalment la va denunciar de tots els crímens pues era un home que després va denunciar a molts altres. Sempre hi ha persones que a través de la violència aconsegueixen ser més dèbils i dir el que vulguin dir. Conten en Sarrión que aquesta persona no només denunciava Maria, sinó que s'ubicava en un lloc determinat del poble i senyalava a les forces franquistes ja acabada la guerra quins havien intervingut en el tema de la guerra per part republicana. Acusava perquè no tenia més remei a acusar, en el sentit de violència, perquè era tot mentira. Per què mentia? Pues perquè creia que salvava la seva vida. Creia que salvava la seva vida, però no. Estava també condenat a mort. Estava condenat a mort des del primer dia, quasi. Però al final fusillaren també. Ell no li valgué haver col·laborat tant i ajudant tant als repressors. I també la violència per traure les declaracions. Que no li preguntaven, ¿usted qué sabe? No, li diuen, ¿sabe usted que esto ha sido así, así, así? Claro que ha sido así. El que vostè diga, que li havien pegat antes la paliza de mort.
Sap que la Chavalina va tindre un fill a la presó. Se sap alguna cosa d'aquest fill o d'algun familiar que encara estiga viu?
No, se sap segur que va tenir un fill. O sigui, hi ha documentació que quan Maria està de 7 mesos, els càlculs és que va quedar embarassada abans d'acabar la guerra. El seu nòvio, que hi fent la guerra en Extremadura primer i després sobre tot Espanya, va tornar al poble i va estar en ella uns dies abans d'acabar la guerra, en Cieza, que era on estava la fàbrica, provisionalment. Se va quedar embarassada, al sèptimo mes va entrar a l'hospital. Costa, Maria Pere de la Cruz, entra, embarassada de 7 mesos, entra a maternitat. Al poc de temps, ix. Als 2 mesos, quan ja té el part, pues ix. Però no se diu res del xiquet, ni la xiqueta. En canvi, d'ahir va a la presó, i a la presó fan la fitxa. Nombre, apellido, estado, soltera, hijos, uno. El frustrar els fills a aquestes persones era per nostre cada dia, que diuen. Això era habitual. Encara que a mi sempre m'ha estranyat que no n'hi haguera algun document més. Només he investigat a veure què podia passar i resulta que els xiquets que naixien en aquestes condicions entraven en l'hospital, en la maternitat, i dient con ropa o sin ropa. Con ropa volia dir que han vingut de fora, ja vestits, s'havien deixat allí. I sin ropa és que havien nascut a l'hospital. O sigui, els fills de Maria naixen a l'hospital. I dels nascuts en aquest dia, en aquesta època, en aquests dies, està Maria allí parint, diríem, naixen tres persones, que són un xiquet, una xiqueta i una altra que se mou en seguida. I llavors la xiqueta resulta que li diuen Isabel. I llavors m'explicaran a mi en l'arxiu que era costum a les que portaven el fill, que com les batejaven en seguida, ja es donaven batejats, les batejaven en seguida, li diuen a la mare que quin nom volia posar-li. Que Maria diguera el nom de sa mare, és possible. Jo vaig veure la fitxa i vaig intentar anar a vivir a aquesta persona, però al final no vaig parlar amb ella. No me vaig atrevir a dir-li, perquè era una intromissió a la seva vida tremenda, d'una forma imprevista. O jo no sabia ni que era adoptada, ni sabia res de res, però jo sempre he sospitat que era una xica. Però sí, va tenir una filla, que segur que la furtaria i la donaria l'adopció, com a tantes altres.
Per acabar, i ja t'ho deixem tranquil, Manel, si volem adquirir el teu llibre de la jabalina, el podem trobar en algun lloc, ara, en unes llibreries, la universitat...
És una publicació de la Universitat de València i està en Publicacions Universitat de València, en la llibreria de la universitat.
Moltíssimes gràcies, Manel.
Continuem amb la segona entrevista a Miguel Ángel Xiner, que és el guionista del còmic La Chavalina i coautor del mateix junt a Cristina Durà.
Benvinguts i moltes gràcies. Miquel, per a començar amb l'entrevista teua, per què vareu acceptar l'encàrrec de l'Ajuntament de Sagunt de fer el còmic de la Chavalina?
El motiu principal sempre que fem una història, per a mi, com a guionista i creador d'històries, per a mi són els personatges. Els personatges són atractius. Jo, quasi la història me dona més igual. El que m'interessa és que els personatges tinguin força i que tinguin potència. I Maria la Chavalina és un personatge que té moltíssima força i, a part, una història molt bona, però sobretot m'interessava ella com a possible personatge d'una història que m'interessa contar.
Quins sentiments afloren a mesura que aneu investigant sobre Maria?
Això m'ho preguntaven perquè tots els nostres còmics són còmics superdurs i sempre són històries molt dures i tot el món pregunta com es claveu en aquestes històries? Bueno, jo crec que n'hi ha una part molt important d'activisme, no? Cristina i jo són persones molt activistes i sempre intentem buscar temes que tinguin un cert compromís social i polític en el que és l'entorn en què ens rodeja. I Maria la Chavalina era aquest tipus de personatge que a mi m'interessa contar. I els sentiments, ja varen passar-ho molt mal en el dia 3, el còmic sobre l'accident de metro, que la indignació anava cada capítol avançant en força, no? Conforme te vas clavant en la història, te vas indignant més, i Maria la Chavalina és un poquet el mateix. Te vas indignant quan vas descobrint pues, el que li passa, no? Perquè és una xiqueta que li va passar. Tot el que li podia passar, li va passar a ella.
Hem llegit en la premsa, Miquel, que abans de publicar el còmic ja teníeu gent crítica en la publicació del vostre treball. Ens pot explicar què va passar?
Jo tinc la teoria de que quan tens trolls és que estàs tenint èxit. I si no tens trolls és que no arribes ni siquiera a tindre èxit. N'hi hagué un comentari en Twitter a raïl d'algo que havíem publicat, no recordo en quin mitjan, i algú va posar algo així com un anarquista i una assassina. y este del cómic, ¿no? Y este del libre de Manolo y sabrás si es un asesino o no es un asesino. Yo intenté no ferir molt de casa als trolls. És tan fàcil avui en un mòbil pots insultar ja i atacar a la gent que intenten no fer quasi aquestes coses. De fet, no me preocupen absolutament res.
Per a la creació del cómic, a banda de la investigació de Manel, de quines altres obres heu tret la informació?
El primer que m'arriba a mi és el possible documental que al final no es va fer de Robert Arnau, que és el, a mi m'arriba la sinopsis d'aquest documental i és el primer que jo llegis de la Jabalina i ja me seduís molt la història i el personatge. Immediatament després entrem a veure alguns trossets de l'obra de teatre de l'Hongaresa. Després me llegis el llibre de Rosana Corral Márquez, si me llegas a olvidar, i després, evidentment, ja me diu, no, el llibre que t'has de llegir i el que està tota la informació real és el de Manuel Girona, de una milícia en la columna de hierro. I aquests són, diguem, els pilars de lo que és tota la investigació. Després, evidentment, molts podcasts, molts documentals, moltes fotografies. Tinguem la sort també de que estaven les fotografies de León, que fotografia el Port de Sagunt d'aquella època, i de Massip, que fotografia la València d'aquella època. Aleshores, a nivell gràfic, per a nosaltres és imprescindible tindre algo visual, no tindre només les històries contades, sinó tindre algo visual. I tindre aquests dos fotògrafos, el seu arxiu fotogràfic, per a nosaltres ens salva dels problemes simplement de que les cunes de l'hospital siguin com han de ser, el piso i les parets siguin com han de ser, perquè totes aquestes coses estan absolutament documentades i són tal qual estaven en aquella època. I això només ho aconseguis si tens darrere un document gràfic que per sort estaven aquests dos fotògrafs.
Quant de temps va costar la realització de la vostra obra, des de començar la investigació fins a la publicació?
Al final van ser 3 anys per complicacions. Ens ho carreguen just abans de la pandèmia i jo començo a treballar ja la investigació i el guió, però Cristina té un càncer de pit, no pot treballar durant un any pràcticament en quimio i en ràdio i tal, i aleshores es retrasa molt el que és l'entrada de Cristina en el projecte. Jo logré durant aquest any tancar tot el que és el guió, presentar-ho a l'Ajuntament del Port de Sagunt i que donin el vistiplau, i després quan ja Cristina se recupera, que la recuperació tampoc ha sigut, no és acabes i comences a treballar, sinó que hi ha un procés, a més una medicació molt forta, i aleshores li costa quasi 2 anys de lo que és tancar totes les pàgines. I, de fet, l'últim mes va ser de locura perquè ens varen demanar que, per favor, si podien treure-lo abans de les eleccions que venen ara. I aleshores havien de tancar-ho perquè si era en febrer, que al final és el 23F, no està fet a drede, però és el 23F, i tenien que tancar això perquè nosaltres entregàvem en novembre el còmic perquè se poguera fer la producció. O sigui, al final va ser un poquet duret.
Quina potencialitat té per a tu el format còmic vinyeta?
Format com i vinyeta té moltes coses bones. Una de les coses bones és que la producció és baratíssima perquè una persona en un llapis i un full pot fer un còmic. Això fa que la producció siga supereconòmica. La segona és que, per una part, les imatges tenen un poder evocador que el text emete, però depèn molt de la imaginació del lector i, sin embargo, el còmic t'ajuda a tindre aquest poder evocador de les imatges, més les metàfores visuals i més altres recursos, la il·luminació, té molts recursos darrere. I el tercer és que la narrativa té la capacitat d'emocionar, que el llibre periodístic t'està donant una informació que inevitablement en emociones, perquè quan llitges algo t'emociones, és impossible no emocionar-se llitjant aquesta història, però la narrativa el que té és buscar els punts forts perquè el lector entri en la història d'una forma ràpida, senzilla i a més s'emocione amb el que està llegint. No? Per a mi el poder del còmic, el poder de la narrativa en general, sí, se nota que soc professor de narrativa, veritat.
Sí. Quina acollida està tenint el còmic? Teniu la agenda amb les presentacions pròximes?
Ha sigut espectacular perquè, de fet, s'ha esgotat la tirada en castellà, s'ha esgotat. Estem fent la segona edició ja, va eixir en abril i ja s'ha acabat, això és molt bona senyal. I després, el que hem rebut tant de mitjans de comunicació com de públic en general ha sigut espectacular, no se ho esperàvem, mai se ho esperem. Sempre sorprèn tindre èxit entre cometes. I després, presentacions, hem estat en Còrdoba, Madrid, Barcelona, ara tenim la Fira del Llibre, després anem fent una gira per Galícia, o sigui que sí, estem complets, anem a Granada des de no res, o sigui, però això és l'habitual del món del còmic. En quan traus un llibre, l'habitual, si treballes en una editorial com Estiberri, que cuida moltíssims tipus de coses, l'habitual és que després tingues una gira, bolos, com si foren de música, no? Uns bolos en els quals tu vas parlant i presentant el llibre.
Si volem adquirir el còmic, on el podem trobar?
El primer lloc on aconsegueixes, si tens una llibreria de barri o llibreria de poble, el teu llibreria de barri o llibreria de poble. Si no tens més una mica anar a internet, jo sempre, tosmislibros.com, la xarxa de llibreries on ahir es pots comprar. Mai en grans superfícies ni Amazon.
Enhorabona pel vostre treball. Enhorabona, Cristina, també.
Cristina tenia dues coses. Una de treball, tenia un congrés que era online en Madrid, però era online, tenia que estar en el congrés. I la segona és que sa mare s'ha posat molt mala. Cures, descuidados.
Pues molt de ànims per a ella i moltíssimes gràcies per l'entrevista.
Moltíssimes gràcies als dos pel vostre treball de visibilitzador. La repressió i la persecució de Maria la Chavalina, milícia anarcosindicalista com a jove lluitadora per la llibertat i la defensa de la república.
Arriba el torn de Roig al calendari viatjant a la Marina. El festival Xavier Folk celebrarà un guany 21 edicions del 5 al 7 de maig. Els directors artístics del festival, Joan Buigues i Toni Torregrossa, assenyalen que el cartell d'enguany complís amb els eixos habituals del certamen. Combina els nous valors de la música folk amb referents internacionals i de proximitat, a més de potenciar la presència de creadores femenines. El festival és fruit del sòlid tàndem que formen la regidoria de cultura i el grup local La Romàntica del Saladar i començarà divendres 5 a les 10:30 amb l'actuació de Teresa Salgueiro a la Gran Carpa que s'instal·larà a la plaça de la Constitució. Dissabte hi haurà dues propostes. A les 7 a la Casa de Cultura, Cati Plana, acordió diatònic, i Pau Puig, Dolçaina i Banzuri presentaran una proposta cambrística titulada 13 bares. A la nit pujarà a l'escenari de la plaça Constitució Noelia Llorenç Titana, exemple de la nova generació de cantaors i cantaores que oferirà una selecció de cançons popular i altres de nova creació amb arranjaments de producció del productor Pau Schaffer. I a diumenge el Xavier Folk acabarà amb el concert d'Artur Blasco, acordió, veu i rabequet, que actuarà a duo amb la violinista Marien de Casimiro. De l'interessant cartell destaca la portuguesa Teresa Salgueiro, veu fins 2007 del prestigiós grup Madredeus, tot un referent internacional en l'àmbit de les músiques del món. A Xavier Folk ens portarà el seu darrer espectacle anomenat Por dentro do silencio, que reflecteix la influència que compositors i intèrprets van marcar en el naixement de la democràcia a Portugal. També conté temes compostos per Teresa Salgueiro i que representen la seva trajectòria després d'abandonar Madredeus. Escoltarem ara el tema Alegria, single del 2019 en què Salgueiro celebrarà els seus 12 anys de carrera en solitari. En ell l'artista posa música a un poema de José Saramago i pretén reivindicar l'alegria de viure contra els temps turbulents en els quals vivim actualment. Després de la música, toca avançar-vos el que trobareu a Carrer Volta els pròxims dies. Com cada dimecres, a partir de les 8, tindrem micro obert i cada dijous, també a partir de les 8, jam de jazz. Avui, des de les 6, té lloc el Festival Itinerant de Traduccions Poètiques Multidisciplinars. Sota el títol de Vida Poètica, el propòsit de la trobada és familiaritzar-se en l'entesa de la poesia des de diferents angles, accés lliures, taquilla inversa. Fins demà dissabte podeu visitar l'exposició Missing Memories Aliatges, que trobareu en la Sala Esfera, a peu de carrer, en el marc de la trobada internacional bianual de joieria contemporània, organitzada des del 2012 pel Departament de Joieria de l'Escola d'Art Superior de Disseny de València. Dijous 4 de maig a les 7 a l'octubre, Centre de Cultura Contemporània, impulsem, junt a altres col·lectius, la taula redona al Valencià és important per parlar amb els partits polítics sobre accions de política lingüística. Divendres 5 a les 7, poesia, presentació del llibre de Manel Garcés, Les impostures del caos. Divendres 5 a les 8, més poesia, presentació del llibre Marinada, Premi Poesia Vila de Benissa 2022 de Mercè Estrela, amb la participació de l'autora, de l'escriptor Lluís Roda i el saxofonista Julián Román. Dissabte 13, Ruta, memòria de les iniciatives autogestionades i comunitàries de Ciutat Vella organitzada per la Dula i Carrevolta. L'eixida serà a les 10:30 des de la plaça del Carme. I ara el company Josep Martínez completarà la programació amb els tallers que podem trobar a Carrevolta.
Per a més detalls i per a inscriure-vos, podeu adreçar-vos a la nostra web, carrevolta.org, i allà hi ha una pestanya que diu tallers. En primer lloc, vos direm que tenim una novetat, que són uns tallers adreçats a adolescents sobre il·lustració, art urbà, percussió, rap. Estan impartits per Isabel Guirau i són els divendres de 5:30 a 7 de la vesprada. Després tenim, com sempre, el taller de valencià, que no és només de llengua, sinó també d'història i cultura. Està impartit per Manel Pérez i es realitza els divendres de 10 a 11:30 del matí. També tenim una temporada més, el taller de tango, amb el mestre Luciano Blanco. Segons su Google, és l'acadèmia de tango més bona de tota València, la millor valorada. Us la recomanem. Els horaris d'aquesta tardor i hivern són els dimarts, els dimecres a les 9 i els dijous a les 8:30. I per acabar els dimecres de 9:30 a 11 tenim ioga.
Acabem ja l'edició d'avui del Déu de Santa Teresa i m'agradaria fer amb un pensament extret del tema que hem escoltat de Teresa Salgueiro. No oblidem l'alegria de viure com a antídot als temps turbulents que ens toca viure en l'actualitat.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que a casa meva és casa vostra si és que hi ha.
Os comunicamos que el próximo disco de Doctor Seco se titula Heridas Favoritas, que ya ha salido en preventa a través de Berkami. Doctor Seco es una de las bandas que apoya de forma desinteresada Identirap. Gracias por tu atención. La Luna Salía a Tiempo se despide con una frase del migrante Mehdi El Madiuni. Soy moro. Cuando llamo y oyen mi acento me crucifican. Me esquivan para no enseñarme el piso.